Está con nosotros el economista, doctor en economía y socio de CPA Ferrer.
En historia económica, hay que ser claro en los títulos, ¿doctor? Porque en historia económica.
En historia, ¿no? Económica, tiene razón. Lo dije bien en la presentación.
Sí, sí. No, porque si no uno no es claro en los títulos, estamos en un momento en el que.
En este país hay que.
En todos los lugares, hay que ser cuidadoso.
Sí, eso es verdad.
Bueno, Gabriel, pero en parte la invitación tiene que ver con una columna que ha leído mucha gente y que ha comentado mucha gente en estos días, que escribiste la semana pasada. Un poco más que una columna por lo extenso, ¿no? Y por la cantidad de información que reunís ahí. ¿Por qué Uruguay es caro? Dice el título, y de alguna manera empezás respondiendo la pregunta previa a esa, que es, bueno, ¿somos caros? Esa percepción que tiene el sector exportador, el sector industrial, la gente que sale de viaje, que hace turismo, que también se refleja en el sector turístico, ¿tiene una base, un sustento en la realidad? O sea, generalmente pasa, pero bueno, salís a buscarla y lo explicás muy bien. ¿Cuáles son los elementos para dejar en claro que Uruguay hoy es un país caro?
Bueno, en realidad hay varios elementos que lo sugieren, pero diría que el que se usa ahí en ese pequeño ensayo que está escrito, que es un indicador que tiene muchas limitaciones, es lo que se conoce como el tipo de cambio real bilateral de Uruguay con respecto a otros países. Ese es un indicador que mide los precios en dólares de Uruguay respecto de otro conjunto de economías. Y ahí cuando uno se compara respecto de Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, Argentina, Nueva Zelanda y Australia, que son países que son relevantes para Uruguay o porque son destinos de productos de exportación o porque son competidores en terceros mercados, uno encuentra que los precios en dólares de Uruguay respecto de esos países en relación a un promedio histórico, digamos, que vendría a ser como un nivel de precios normal, está entre 25 y 30% por encima. Ese es un indicador parcial.
Con todos parejos, además.
Sí, más o menos, todos más de 25 y en algunos 32, 33. Mira. Cuando vos, uno podría decir, bueno, en realidad lo que podría estar ocurriendo es que Uruguay está caro porque los otros están artificialmente baratos. No necesariamente es así cuando tenés tantos países con los que están, cuando son tantos países con los que te comparás. Y en realidad hay elementos, otros elementos que te permiten concluir que en realidad es el problema lo tiene más bien Uruguay, digamos, ¿no? Por ejemplo, el trabajo abunda, el ensayo abunda en eso, ¿no? Ya el déficit en la cuenta corriente o balance de pagos, que es la diferencia entre exportaciones y importaciones, muestra un deterioro desde hace aproximadamente un año y medio, un poco más de un año y medio, y converge a un déficit de 2 puntos del PIB. O sea, estamos hablando de un déficit todavía menor, todavía modesto, pero si uno toma en cuenta el bajo nivel de inversión o el nivel de inversión relativamente bajo respecto al pasado que tenemos hoy, ese nivel de cuenta corriente ya refleja que Uruguay tiene una afectación de su sector externo. Y además el propio Banco Central y otras mediciones que hacemos nosotros, los colegas, los economistas, que a veces no se divulgan con tanta claridad porque son más difíciles de comunicar y de expresar, muestran que el tipo de cambio real de fundamentos, como el propio Banco Central lo reconoce, está por debajo de su equilibrio. O sea que en realidad todos en Uruguay hoy, además de la percepción que la gente tiene, coincidimos en que Uruguay tiene un nivel de precios en dólares que no está en un nivel de equilibrio, que por lo tanto hay sectores de actividad en Uruguay, que son típicamente los industriales y los agropecuarios más tradicionales, que tienen dificultades para competir en el mercado externo y para competir en el mercado interno con productos importados. Y eso configura un escenario de complejidad macroeconómica.
El tema es que, en general, lo que se dice desde el gobierno es que, bueno, que esa situación se trata de mantener así porque de intentar cambiarla se desfasarían otros indicadores.
Bueno, por supuesto. Una cosa es de reconocer que estamos caros en dólares y otra cosa es decir que es fácil resolverlo.
Claro.
No es algo fácil de resolver. Y lo que la columna intenta argumentar es que no necesariamente con política macroeconómica, solamente como habitualmente en Uruguay se suele discutir, se resuelve el problema. En mi visión, hay problemas de naturaleza de coordinación de política macroeconómica en el origen del problema. Básicamente, entre 2012 y 2014, Uruguay tuvo una política fiscal expansiva, innecesariamente expansiva, porque el país crecía a tasas aceleradas y no requería de un impulso fiscal como el que se dio en esos años, que la política monetaria, por las restricciones que Uruguay tiene o por las limitaciones que la política monetaria en Uruguay tiene por ser un país dolarizado, no pudo compensar suficientemente, y porque además la política de ingresos, la política salarial, no necesariamente a lo largo de todo ese periodo estuvo alineada a este fenómeno de formación de precios de naturaleza general. O sea que la política macro es responsable de este tema, pero resolver el problema no es sencillo porque depreciar deliberadamente el peso no es algo que se logre fácilmente, y aun cuando se pudiera hacer, tiene otras consecuencias sobre muchas otras variables, entre las cuales está la inflación, que no me garantiza que yo, depreciando más intensamente, pueda resolver este combo de encarecimiento en dólares.
Porque la situación no es la misma de hace 10 años.
Primero, digamos, en real mundo, en el mundo, no necesariamente el dólar se está fortaleciendo a una velocidad lo suficientemente grande como para que Uruguay simplemente se suba a ese deslizamiento de las monedas respecto al dólar para que sea fácil hacerlo. Uruguay tendría que iniciar un proceso casi unilateral de intento de depreciación de la moneda, lo cual no es fácil en el contexto macro que Uruguay tiene. Entonces, lo que la columna dice es correcto, está bien que la macroeconomía o la política macro tiene responsabilidad en esto, o tiene oportunidades de mejora, si coordina mejor, si es más consistente el manejo macroeconómico de lo que lo fue, sobre todo del 2012, 2013 en adelante, pero al mismo tiempo los problemas de fondo hay que buscarlos en otros lados. O sea, para resolver el problema de manera más de largo plazo, hay algunas pistas que sugieren que Uruguay tiene alojados una serie de problemas en su sistema de formación de precios, en algunos mercados, en algunos sectores de actividad, donde hay que poner un poco más de carne de lo que se ha puesto en los últimos años.
Bien, ya vamos a profundizar un poco en eso, Ariel, respecto a lo que ocurre con esas reformas más de fondo, porque lo que te quería preguntar es, si este deterioro en algunos de estos equilibrios, sobre todo en lo que hace a la posibilidad del comercio con el exterior y lo caro que estamos, tiene que ver con una cuestión que se fue dando a lo largo del tiempo. Es decir, no es que se eligió una variable y que entonces la podés corregir, sino que es un combo de cómo se manejó la macroeconomía, y que revertirlo por el lado de la macroeconomía requeriría un tiempo similar, si no querés generar un ajuste muy brusco que tiene consecuencias negativas.
Vos acá tuviste un flujo de inversiones extraordinario, digamos que te permitió durante mucho tiempo, por un lado, crecer y por otro lado generar algunas distorsiones sobre algunos mercados. O sea, el fenómeno de la celulosa, o que está detrás de la celulosa, o el fenómeno que en su momento tuvo lugar en el sector logístico y en todos los sectores que rodean ese gran potencial de inversión que hubo, o la incorporación de los eólicos, trajo sobre Uruguay, porque Uruguay era un país investment grade, atrayendo inversiones, trajo un fenómeno natural que es aumento del flujo de capitales al país, y que nos hiciéramos más ricos. O sea que, dicho en otras palabras, cuando nosotros nos estamos comparando con el promedio histórico Uruguay, que es estos precios de equilibrio que serían en la década del 80 hasta el 2017, probablemente esa es una comparación injusta, digamos. O sea, probablemente Uruguay es un país más rico de lo que es la economía promedio del 80 a 2017. ¿Por qué? Porque el fenómeno de crecimiento que tuvo lugar entre el 2013 y el 2014, intenso y en menor medida del 2014 a la fecha, hace que esta economía sea más rica, que sea más rica en el sentido que sus factores de producción ganan más porque se volvieron más productivos y porque la inversión permitió que la economía fuera más eficiente. Ahora, lo que estoy diciendo yo, lo que estamos diciendo varios de los colegas, es que probablemente no es de un 30% la distancia de enriquecimiento que tuvimos respecto de lo que efectivamente pasó. Es un poco menos. ¿Cuánto claro. menos? Es difícil de saber. Pero la razón por la que esto se produjo es porque, por un lado...
Porque, para bajar un poco a tierra eso, en ese 30%, si Uruguay efectivamente se hubiera enriquecido ese 30%, ¿se explicaría o tendría cierta lógica el cambio en la relación cambiaria?
Si en realidad nos hubiéramos encarecido un 30%, pero al mismo tiempo el promedio de la economía se hubiera vuelto más productivo, más eficiente en un porcentaje mayor, en realidad seríamos más caros, pero seríamos muy competitivos, podríamos seguir siendo competitivos, porque en realidad seríamos muy eficientes.
Se puede ser competitivo por ese lado.
Alemania, o sea, por ejemplo, los alemanes tienen productos, en general los países ricos son más caros que los países pobres. Ajá. En general, pero los factores, eso quiere decir que los factores de producción, los salarios, el capital, tienen remuneraciones asociadas en industrias competitivas asociadas a esa mayor riqueza. Pero eso tiene que ver también con, al mismo tiempo, son más eficientes, más productivos. Claro. Ahora, si vos...
No tiene que ver con ser caros.
Ser caros. Vos en Uruguay tenés una parte del fenómeno del encarecimiento en dólares que refleja una mayor productividad, una mayor eficiencia, que en Uruguay se procesó, sobre todo, que se materializó, sobre todo, en la salida de la crisis, pero que tiene raíces más profundas. Ajá. Pero otra parte tiene que ver con algunos desajustes. Claro. Algunos de naturaleza macroeconómica, una política fiscal que no compensó la expansión que el sector privado le estaba dando a la economía en los años de la década dorada, uh-huh. una política salarial que no fue suficientemente consistente con otras restricciones macroeconómicas en algunos mercados, y un conjunto de distorsiones de precios que tienen lugar en algunos mercados. Por eso la columna pone énfasis en que Uruguay desde los años 70 y sobre todo en los años 90 consolidó ser una economía abierta, mucho más abierta de lo que solía serlo en los años 60 y 50. Ajá. Y eso modernizó y convirtió al sector transable de la economía, esto es, al sector expuesto al comercio internacional, de manera significativa. El sector agropecuario es claramente una muestra, algunos eslabones de las agroindustrias son otro tanto. ¿Por qué? Porque en realidad, si vos no sos eficiente en esos mercados internacionales y no sos competitivo, no sobrevivís. Y por lo tanto, la reforma en la que estos sectores se insertaron, además de haber disfrutado en algunos sectores con precios razonables, también fue porque fueron eficientes. El sector agropecuario es un ejemplo muy claro. La cadena forestal es un ejemplo muy claro en esto.
Pero acordate cuando sobró, entre comillas, dinero, estábamos buscando de qué manera gastarlo, aquellos famosos 140 millones de dólares, porque había sobrado. Cuando en definitiva muchos decían, no, guardemos para cuando haya momentos complicados.
En realidad eso es parte de lo que la política fiscal no hizo, que fue compensar el impulso que por la demanda privada, por la demanda externa se estaba generando y por la demanda interna privada se estaba dando. En la medida que pasó eso, vos generaste un desajuste de precios relativos. Pero como yo estaba diciendo recién, acá hay una serie de problemas en el sector no transable de la economía. El sector transable se modernizó. Yo creo que hoy el sector transable en Uruguay, en líneas generales, sobre todo el que está conectado con la economía internacional, uh-huh, es un sector moderno, que usa tecnologías y que usa procesos de trabajo, competitivos a nivel global. Uh-huh. Y ahí tenemos la cadena agropecuaria, la cadena ganadera, la cadena en general, la cadena forestal sobre todo, algunos eslabones de las otras cadenas agropecuarias, el arroz con claridad, algunos eslabones del sector agroindustrial. Pero en todo lo que es el sector no transable, o sea, aquellos sectores que no son objeto, aquellos sectores que producen bienes que no son objeto del comercio internacional, y ahí tenemos la salud, el transporte, la educación, la provisión de servicios públicos. Ahí tenemos todavía un conjunto de mercados que funcionan bajo reglas, escasa competencia. Los concurrentes en esos mercados no son muchos. En muchos casos hay algún precios fijados de manera administrativa, precios regulados. En muchos otros casos hay transferencias de recursos públicos a esos sectores que de alguna manera mantienen el statu quo, en el sentido que no permite una adecuada entrada y salida de jugadores. Todo lo cual genera que esas actividades no tienen una orientación hacia la búsqueda de la eficiencia, hacia la búsqueda del aumento de la productividad. Cuando uno mira, y en la columna están graficados algunas evoluciones comparadas de la productividad versus salarios en el sector industrial, en el sector construcción, en el sector comercio, restaurantes, hoteles o servicios, uno encuentra que claramente el sector transable tiene una evolución de la productividad de la mano de obra alineada a la evolución de los salarios. Pero cuando uno mira al revés los sectores no transables, lo que ocurre es que las remuneraciones, los salarios, crecen más que la productividad. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí hay presiones de costos para el sector empresarial. Ajá. Si esas empresas o esos sectores están en condiciones de trasladar esas presiones de costos fácilmente al precio final, porque son monopólicos o porque tienen escasa capacidad de competencia, entonces hay un traslado a precios de esas presiones de costos. Si a su vez esos sectores que trasladan a precios son proveedores de sectores transables, porque están en la cadena de suministro, entonces el sector transable que está expuesto al comercio internacional enfrenta presiones de costos en energía, en impuestos, que uh-huh, de alguna manera son los que cubren algunos de estos subsidios, claro, o estas transferencias, todo lo cual hace que el ambiente de competitividad para esos sectores está limitado. Por eso es que la columna lo que intenta defender es, muy bien, hay problemas de naturaleza macroeconómica que atacar para volver más consistente el manejo macro, sí, hay oportunidades de mejora allí, sí, pero para poder atacar el problema de fondo de la formación de precios en Uruguay, deberíamos avanzar en reformas en el sector no transable, en los mercados del sector no transable, provisión de bienes públicos, salud, transporte, donde hay oportunidades de introducir más competencia o en algunos casos de hacer que la regulación promueva precios más alineados a lo que serían precios de competencia y no precios monopólicos.
Esto hay que verlo caso a caso, sector por sector. Sí. Hay que buscar alguna cuestión más general en el caso de lo que son los servicios públicos, porque tampoco es que el planteo vaya directamente por el lado de vamos a abrir la competencia en todos los servicios públicos.
No, esto que yo acabo de decir con una simpleza extraordinaria es de una complejidad enorme.
¿Y cuánto condiciona el próximo gobierno?
Bueno, depende de lo que el próximo gobierno se proponga, digamos. En mi opinión, el próximo gobierno va a enfrentar un escenario económico mucho más restrictivo. Yo soy muy, empiezo a estar crecientemente preocupado por la situación argentina, por lo tanto, percibo que Argentina va a ser una fuente de inestabilidad y de presión durante este año y probablemente durante el inicio del año que viene, porque Argentina tiene una situación por diversos lados no sostenible desde el punto de vista fiscal. Entonces, eso sumado a que el escenario internacional no es un escenario absolutamente negativo, pero tampoco es un escenario benigno como el que conocimos, me lleva a la conclusión de que ni de la región, porque Brasil va a estar inserto en unas reformas internas que lo van a llevar a prolongar el escenario de incertidumbre política, ni Argentina, que va a tener que resolver un problema fiscal y financiero complejo, ni del mundo, porque los mercados, los precios de los commodities no van a florecer de manera extraordinaria, Uruguay va a recibir un viento de cola que le permita retomar crecimientos del 3-3.5%. Por lo tanto, Uruguay tiene que hacer reformas profundas para volverse más eficiente, más competitivo, de manera tal de poder alojar oportunidades de crecimiento a partir del próximo quinquenio, porque no las va a encontrar viniendo del mercado internacional. Estas que están puestas sobre la mesa, que yo estaba enumerando recién, que son reformas en los mercados que yo enumeré, deberían ser algunos de los temas que deberían ser considerados para darle más, si vos querés, para liberar energía de que está contenida en algunos de estos sectores y para trasladarle menos presión a los sectores competitivos internacionalmente o que están insertos internacionalmente, de manera tal de poder acelerar la tasa de crecimiento y captar más inversiones. Uruguay, no perdamos de vista que tiene una tasa de inversión hoy que es la misma del 2005, 16% del PIB, y hoy tiene un nivel de empleo que es el mismo del 2007. O sea que Uruguay, en términos de inversión, en términos de empleo, está ubicado 10 años atrás de donde estábamos. O sea, no es que retrocedimos 10 años, pero sí estamos en niveles bajos respecto de lo que conocimos hasta hace bien poco. Entonces, para que Uruguay aloje una tasa de inversión más elevada, que fomente el empleo, lo que Uruguay necesita es generar condiciones de rentabilidad para los negocios en los sectores que son competitivos y que tienen escala a nivel global, más atractivas. Y eso requiere una corrección de precios relativos, eso requiere mejoras en la eficiencia del sector público, hay que hacer un ajuste fiscal, hay que trabajar una reforma previsional, pero también mejoras asignativas en algunos de estos mercados que introducen presión. Entonces yo creo que, si vos me preguntás cuánto lo condiciona el próximo gobierno, es que si no hace esto, el próximo gobierno se va a meter en una situación irresoluble. No creo que sea así. Pero si realmente, dado que no va a haber motores externos, el próximo gobierno no acomete reformas profundas en algunos mercados, yo creo que Uruguay va a crecer por debajo del 3%. Y lo que es más importante no perder de vista es que si Uruguay crece al 2, 1,5, 2% en los próximos 10, 12 años, tiene problemas distintos de naturaleza. El primer problema que tiene es que su deuda pública podría ingresar a una trayectoria no sostenible si no hace un ajuste fiscal importante. Sí. Segundo problema es que el estado del bienestar que el Frente Amplio reconstruyó o intentó reconstruir en los últimos años no es sostenible a esas tasas de crecimiento. O sea, no es financiable en términos intertemporales. Uruguay tiene que crecer a tasas superiores al 3%. Y además, lo cual supone que para poder liberar energía también hay que hacer una reforma provisional para despejar el nivel de incertidumbre fiscal futura. Entonces, Uruguay, el próximo gobierno tiene un conjunto de desafíos. Entre otras cosas, porque si algo caracterizó a este gobierno, al que estás terminando este año, es que es la ausencia de reformas. Entonces, y diría que como el gobierno anterior tampoco se caracterizó por un conjunto de reformas muy relevantes en el plano económico, hubo otras reformas en otros planos, pero no económicos, yo diría que la agenda de reformas económicas en Uruguay de fondo, sustantivas, que mueven la aguja, llevan 10 años paralizadas. ¿Eso en qué tiene que ver? Y tiene que ver con que con crecimientos digamos, relativamente importantes, como la que tuvo el Uruguay entre el 2004 y el 2014, que más o menos se han sostenido, bueno, y no habiendo, digamos, hasta ahora una presión de demanda por reformas estructurales muy importantes, más o menos se fue piloteando. Pero yo creo que llegamos a un momento de agotamiento de agenda. Creo que es algo que está claro, sí, para todo el mundo, que con la agenda que llegamos hasta acá, en los últimos 25, 30 años, no garantizamos que el país logre sostener tasas de crecimiento que permitan sostener el estado del bienestar reconstruido, si salvo que hubiera un viento de cola muy favorable al exterior. Y como ese viento de cola no lo esperamos, Uruguay tiene que bucear en su interior para ver de qué manera logra encontrar que los motores del crecimiento los obtenga internamente. Y eso supone un conjunto de reformas. En estos capítulos que estoy mencionando yo, para mejorar la eficiencia del sector no transable y le traslade menos costos al sector transable, y mejorando algún y haciendo algunas otras reformas estructurales, como señalaba la reforma provisional, que condicionan el futuro de manera importante.
Ahí, obviamente, que el sector público es un actor clave, las políticas públicas en esto son fundamentales. No es directamente que está el sector público cargando sobre el privado, pero el sector público tiene mucho que ver en esos sobrecostos, en esos mercados que tienen dificultades, o porque es el actor más relevante, o porque es el regulador que debe intentar que esos servicios estén en el precio adecuado, digamos.
La política pública en un país como Uruguay, donde las preferencias de la población están tan marcadas a que el Estado tenga un rol activo, tienen que encontrar un delicado equilibrio y un fino equilibrio entre generar la suficiente cantidad de recursos como para poder generar condiciones de equidad y de igualdad de acceso, que son cosas que están marcadas a fuego en las preferencias de los votantes, pero que al mismo tiempo esas condiciones no generen un conjunto de sobrecostos sobre el sector privado o sobre los sectores dinámicos de la economía, que son los que generan el crecimiento a largo plazo, porque si no, lo que te quedas es sin fuente de recursos, claro, como para poder financiar eso. Entonces ingresas con una situación fiscal insostenible o situaciones, digamos, de deuda insostenibles. Entonces, ese delicado equilibrio que por diversas razones se reconstituyó inmediatamente de salida de la crisis, como consecuencia de acciones de política bien diseñadas por los gobernantes y por razones externas que también vinieron, hoy en día, con el enfriamiento de los commodities a nivel global y con la situación regional compleja, pasó a estar más sesgado hacia que hay un sobrepeso sobre los sectores competitivos internacionalmente que oportunidades. ¿Y eso en qué se traduce? En baja inversión. ¿Y a la larga en qué se traduce? En bajo empleo. Uh-huh. Esa es la ecuación que el próximo gobierno tiene que resolver. Tiene que encontrar la manera de que las condiciones de rentabilidad para el sector competitivo internacionalmente se restablezcan de manera tal que la inversión aumente, de manera tal que tenga efectos esto sobre el empleo.
¿Tratados de libre comercio?
Bueno, por supuesto. La inserción internacional es un capítulo clave de estas reformas. Mi opinión, el Mercosur sigue siendo una herramienta útil, pero dejó de ser el factor de dinamismo que nos va a abrir nuevas oportunidades en el futuro. Con lo cual Uruguay tiene que, sin salirse del Mercosur, porque hay un conjunto de actividades que viven del Mercosur y que están fuertemente insertas en el Mercosur, tiene que encontrar la manera de tener más flexibilidad para sumarse a acuerdos comerciales con terceros. Esto es muy fácil decir, muy difícil de implementar, porque Uruguay es un país poco atractivo para la inversión internacional, pues es un país pequeño. Lo único que podemos garantizar es estabilidad y acceso a mercados inestables, como se objetivo de Brasil. Entonces, Uruguay, para poderse insertar en una agenda internacional, tiene que jugar, por ejemplo, acercándose al Tratado del Pacífico, donde hay oportunidades diversas, donde tiene oportunidades para aprender. Bueno, ese es un camino que hay que recorrer. Máxime, aprovechando que ahora Brasil y Bolsonaro, presidente, nos han dicho que van por una relación más bilateral y que me están cuestionando la vigencia de un arancel externo común, que prácticamente ya no existe a nivel Mercosur. O sea, yo creo que hay una oportunidad para Uruguay. O sea que, inserción internacional, una reforma previsional para despejar la incertidumbre fiscal de largo plazo, ajuste fiscal, porque tenemos una situación fiscal compleja, mayor consistencia macro de las tres herramientas, monetaria, fiscal e ingresos, de la que hemos tenido, sobre todo en la última etapa, y reformas micro asociadas a estos mercados que yo les señalaba, insisto, revisando cómo se forman los precios, cómo se establecen los precios, cuál es el marco regulatorio del sector eléctrico, del sector...
Sin hacer esto, aún haciendo todo lo demás, vos decís, no llegamos a los niveles de crecimiento que el país necesita. Sin esta última parte, que es lo que vos de alguna manera reflejás en la
columna. Justamente, el otro día, hablando con un colega que después de leer mi columna, me decía, todas esas reformas que vos proponés son, no mueven la aguja, digamos. Si estás queriendo resolver la competitividad del país, regulando el horario de las farmacias, una crítica bastante ácida de un muy buen amigo mío. Y bien fundada, o sea, es un ejemplo. Y puede que tenga razón, que en términos del corto plazo yo nada de estas cosas terminen siendo de una envergadura tal que cambien la ecuación de rentabilidad. Pero mi impresión es que nuestro sector no transable sigue estando atrapado con lógicas de los años 80, mientras que nuestro sector transable vive conectado a un mundo del siglo XXI. Si yo no logro que nuestro sector no transable se modernice en parte, si yo no logro cambiar la lógica del gobierno corporativo de las empresas públicas, desvincular, hacer que el relacionamiento entre el poder ejecutivo y las empresas públicas tenga un vínculo más transparente, donde las empresas públicas persigan fines empresariales y no sean un brazo ejecutor de la política económica, si no logro que haya más competencia en algunos mercados, por ejemplo el transporte, la salud, que reflejen formaciones de precios más transparentes, yo al final del día siempre voy a estar generando sobre la duda de si no hay sobrecostos alojados allí en esos sectores que terminan generándole problemas al sector transable. En el caso de la energía es el caso más claro.
Bueno, en el caso de la energía, por ejemplo. Se ha conversado sobre los combustibles y sobre la energía eléctrica, ¿no? La UTE, si esa tarifa es adecuada o no. Pero hay un organismo regulador que en el caso de la UTE.
El caso de la energía es el caso de la energía, cuando vos mirás grandes el tipo de segmentación tarifaria, grandes consumidores versus el consumo familiar, ahí diría que no, el consumo de los hogares. Ahí diría que las distorsiones o la afectación al sector, digamos, competitivo internacionalmente, no terminan siendo tan enormemente grandes. Mira. En otros sectores, como es el caso de lo que fue discutido el año pasado, el precio del gasoil, sí. Lo que tiene gasoil metido adentro, ahí hay otros problemas. Y ahí, en el problema de gasoil, hay un tema de impuestos, pero también hay temas de cómo están organizados los mercados de producción, y cómo es la eficiencia de la empresa productiva y cómo están funcionando los mercados de distribución. Ahí hay oportunidades. Si vos decís, están los reguladores. A ver, los reguladores en Uruguay fueron creados en los años 90, con la lógica bien predominante de esos años, que era, hay un poder ejecutivo que fija las políticas, hay un organismo, un ente autónomo, una empresa que es la que produce el bien o el servicio, y hay un regulador que es un tercero con cierto nivel de independencia del Poder Ejecutivo, que es el que establece las condiciones de prestación de los servicios. Usted establece condiciones de calidad y condiciones de precios. En realidad, esos organismos que fueron creados en los 90 nunca estuvieron lo suficientemente empoderados como para jugar un papel de disciplinamiento a los organismos regulados.
O sea, testimonial,
dicho URSEA, la URSEA nunca tuvo capacidad de imponer una agenda dura sobre UTE o sobre ENCAP.
De hecho, estuvo con nosotros un director de la URSEA esta semana de la oposición, y él decía que en el último momento ni siquiera pasó antes por la URSEA, que
se enteraron por la
prensa cuando hay un...
Y tampoco la URSEA con telecomunicaciones. Eso ya ocurrió, esa debilidad relativa ya ocurría en los 90, y en aquel momento era posible atribuirla a la capacidad de influencia que estas corporaciones, como son las empresas públicas, tienen por su tradición, por su historia y por su volumen, y también porque los organismos estos reguladores eran muy recientes. Pero con la llegada del Frente Amplio en el 2005, no solamente estaba ese desbalance asimétrico de capacidades y de tamaños, sino que se sumó, en mi opinión, una mirada que nunca se explicitó de manera clara y transparente, pero que yo creo que subyace, en la cual una cierta desconfianza a este rol de distribuir los roles entre estas tres funciones. Y se pasó más a una función de darle al Poder Ejecutivo una nueva centralidad en su capacidad, tanto de fijar políticas como de ser el que negociaba bilateralmente con el proveedor. Entonces, a las organizaciones reguladoras no es que se las debilitó deliberadamente, pero por una concepción filosófica se las fue... no fortaleciendo al ritmo que hubiera sido necesario hacer. Y por tanto, lo que tenemos hoy es en casi todos los sectores es una regulación asimétrica inversa, donde el regulador es siempre la relación regulador-regulador son asimétricas, pero en general uno tiende a pensar que el regulador es el que tiene el poder de capacidad de imposición.
Como
ocurre en el Banco Central. El Banco Central es el que tiene la capacidad de enforzar al sistema bancario, al sistema financiero, pero en el resto de los ámbitos donde hay un regulador creado, no. Y por otro lado...
En el caso del sistema financiero, ahí me generaste la curiosidad, ¿funciona mejor?
Bueno, eso es bien interesante. Funciona muy bien, yo diría, funciona bien desde el 2003, desde el 2012 en adelante. Pero como cuentan los viejos hacedores de política que estuvieron haciendo política económica en los años 2000, el Banco Central tenía escasas capacidades de supervisar y regular el Banco República. En particular, y algunos de los bancos zombies, de los bancos que zombies en la jerga son llamados los bancos esos que entraron y salieron del sector privado, que fueron y vinieron, fueron reprivatizados, también es así que tenían escasa, o sea, que el Banco Central tuvo escasa capacidad de regulación y supervisión, que una parte de la explicación de la crisis bancaria que tuvo lugar en el país tiene que ver con cosas que el Banco Central no advirtió a tiempo, adecuadamente, en algunos casos porque hubo procedimientos ilícitos, en otros casos simplemente por debilidad del supervisor.
Capaz que esa fue la última reforma importante.
Pero claro, la primera vez que el Banco Central se volvió capaz de disciplinar de manera clara al Banco República fue luego la crisis del 2002. Hasta el 2002 había una relación, claro, digamos, no de paridad, pero una relación política más par que la que hay hoy. Pareja, claro. Bueno, tuvo que haber una crisis de esa dimensión para que el Banco Central, afortunadamente, cobrara la relevancia que tiene que tener. Y bueno, en el caso de las reguladoras del sector eléctrico, del sector saneamiento, del sector telecomunicaciones, mi opinión es que hay que fortalecerlas. De la misma manera que hay que fortalecer la Comisión de Defensa de la Competencia, dándole más atribuciones y dándole más capacidad de injerencia en diversos temas, porque hay diversos mercados en Uruguay donde hay diversas controversias en materia de abuso de posición dominantes, negaciones a proveer servicios. Ajá. Que tienen que ser resueltas con mayor rapidez, y eso, para eso tenemos que tener un marco de competencia más sano, que hemos estado avanzando marginalmente ahora con un nuevo proyecto de ley y con nuevas atribuciones, pero donde hay que seguir trabajando
avanzando. Mencionaste dos sectores de esos donde el rol del sector público es relevante, pero no es el encargado de brindar los servicios, como es la salud, bueno, salud pública, y el transporte. Son realidades distintas también, hay que encargarlos de manera distinta. ¿Qué hacemos con uno y con otro?
Ahí lo que tenemos es regulaciones naturales y lógicas, pero al mismo tiempo en algunos de esos mercados, porque en el caso de la salud es más claro, subsidios o transferencias públicas. Entonces ahí, ese es un sector que hay que mirar, esos sectores hay que mirarlos con más cuidado, porque en realidad es, yo tengo que tener la certeza y la garantía de que las condiciones de competencia tienen lugar, porque las condiciones de competencia son las que fomentan o las que incentivan a las entidades prestadoras a volverse más eficientes o a volverse más atractivas. Uh-huh. Si yo no tengo esa garantía, o si yo tengo dudas al respecto, el riesgo que tengo cuando hay una transferencia pública que cierra el financiamiento es que, en realidad, si quienes están al frente o quienes son responsables de la prestación de servicios no tienen incentivos a ser más eficientes, al final del día hay una cuenta que termina pagando un tercero por la vía de las transferencias públicas. Claro. O dicho de otras palabras, hay como un círculo, ¿no? Yo garantizo que hay un corralito, no ingresa ningún competidor adicional, no hay, el incentivo a la eficiencia está delimitado por ahí. Y por otro lado tengo precios regulados y por otro lado tengo transferencias. Claro. Todo ese esquema es un esquema, digamos, de fijación administrativa de las condiciones de prestación. Estamos seguros de que tal y como funciona hoy es la mejor manera para generar condiciones de eficiencia. O dicho en otras palabras, ¿estamos seguros que el conflicto de interés que hay entre gobierno corporativo de las entidades prestadoras de servicios de salud privada y los proveedores y los trabajadores existe lo suficiente como para que los precios que se forman allí sean transparentes, o no estamos seguros? Porque en la medida que las entidades no hay propietarios, no hay dueños, y además hay un subsidio público, bueno, el flujo, el esquema de incentivos que hay ahí para controlarse y para que haya balances y contrabalances, no lo sé, no digo que no exista, yo creo que existe, probablemente existen en varias de esas entidades, pero no estoy seguro que en el sistema en su conjunto funcione. Y sobre esto,
en algo han trabajado ya en CPA, ¿no? Estuvo Bruno Gili hablando justamente de parte de esos problemas.
En esto, a ver, lo que tenemos en CPA es un conjunto, es un monitor de salud en el cual seguimos un conjunto de variables, y después tenemos un conjunto de conjeturas, simplemente conjeturas, que nos llevan a pensar de que vale la pena estudiar estas cosas, pero nunca hemos hecho un estudio.
No avanzaron en estudiarlas.
Es bien importante decir, y gracias por la pregunta, yo estoy en todo esto que acabo de decir sobre el sector salud especulando, no tengo ningún elemento objetivo de análisis fundado en evidencia que me permita concluir que esto es así. Simplemente me lo pregunto y digo que, como esto no lo hemos mirado nunca desde esta perspectiva en los últimos 20 o 30 años, si vale la pena mirarlo. Y para darle un panorama general, yo muchas de estas cosas que he dicho de reformas que valdría la pena hacer y que mi colega dice que no moverían la aguja y que son muy fáciles de decir, pero son muy complejas, de ejecutar, porque aquí hay muchos intereses, muchos intereses, algunos porque son sectores intensos en mano de obra, con buenas remuneraciones, y además con condiciones de prestadores o con instituciones o empresas que son prestadoras de servicios que llevan muchos años en estos negocios. Entonces, mover ficha en cualquiera de estas cosas supone afectar intereses legítimos, ¿no es cierto?
Y por tanto, y muy asentados.
y muy asentados y con mucha capacidad de resistencia.
Claro.
La prueba está que el hecho de que estas condiciones se hayan mantenido durante tanto tiempo en el Uruguay quiere decir que han sobrevivido a distintos gobiernos y a distintos enfoques.
Intentos de cambiar la cosa.
Entonces, lo que uno tiene que ser muy cuidadoso es decir, bueno, yo no, todas estas cosas juntas no se pueden hacer. O sea, hacer una reforma de empresas públicas, simultáneamente que haga una reforma profunda del esquema de competencia en la salud, con al mismo tiempo revisar los subsidios al transporte y los subsidios que hay metidos en otras áreas, y lo quiero hacer todo junto, eso es una garantía de que me voy a pelear con tanta gente que
no me va a dar el cuero, no me va a dar la espalda.
Entonces, lo que uno tiene que hacer es intentar ordenar esto,
claro,
y decir, bueno, ¿cuáles son las más relevantes? ¿Cuáles son las que podrían mover más la aguja? ¿Cuáles son las que tienen consecuencias colaterales sobre la distribución del ingreso, ajá, sobre la afectación de las personas menos favorecidas, más importantes? Y entonces, en función,
elegir empezar por esas peleas.
Y elegir. Y después decir, bueno, también seguramente el próximo gobierno tendrá claridad quiénes son mis aliados y quiénes son aliados.
Y por dónde se puede.
Y dónde mis aliados pueden ir. Entonces, uno no debería pensar en acometer todas estas cosas juntas. Simplemente lo que la columna pretende decir es, estos temas se discuten poco en Uruguay, no suelen estar arriba de la mesa, deberían ser objeto de la agenda, y alguien debería ponerlos arriba de la mesa y evaluar si hay que empezar por alguno de ellos, por cuál,
ajá,
cómo.
Y cómo.
Cómo, de manera tal de que, sobre todo hacer que esto, que es muy importante en la relación entre la política pública y la realidad. Uno puede ser un técnico que tenga las mejores ideas, tenga toda la razón del mundo, desde el punto de vista técnico, pero que sea impracticable de realizar desde el punto de vista político. Por lo tanto, el gobernante de turno tiene que tener soluciones que sean consistentes, que sean beneficiosas en el largo plazo, pero que sean factibles de practicar, porque de nada sirve hacer la mejor reforma si uno no la puede implementar. Y esta es otra variable que hay que mencionar. ¿Cuáles de estas cosas son posibles de ejecutar y cuáles son las que no son posibles de ejecutar?
Está claro. Gabriel, bueno, te dejamos ir porque nos entusiasmamos, seguiríamos hablando, pero así como les habla de economía, se va a escuchar a los buenos muchachos.
Y
llega tarde, si no lo largamos. Muchísimas gracias por
gracias por la invitación. Muchas gracias.
Gabriel O'Done, doctor en Historia Económica, economista y socio de CPA Ferrer, pasada por esta hora de cierre.